por parte del ministro de Protección Social, por parte de la directora de Bienestar Familiar y por parte del SAR Anticorrupción, en el sentido de que la situación de atraso y de carencias de muchas de los servicios básicos en el Chocó no es un problema de recursos ni falta de voluntad política, sino de corrupción, es un argumento que es suficientemente válido porque los hechos son contundentes. Ese argumento, dice él, hay que reconocerlo, pero también hay que tener en cuenta que no se puede estigmatizar per se a los habitantes del Chocó o a los líderes políticos del Chocó de una manera generalizada. Él dice que no son todos los que están allí metidos en las acusaciones de corrupción y que no se puede estigmatizar per se al departamento del Chocó. Conversemos en primer lugar sobre ese planteamiento.
Bueno, yo comparto ese criterio. Se ha presentado sin ninguna duda en el Chocó, como se presentan en otras partes, con mayor o menor intensidad, eventos de corrupción absolutamente lamentables. Y a ellos se suman también algunos de debilidad administrativa, es decir, de desgreño a veces o de falta de fortaleza de las instituciones, falta de sistemas de control, de contabilidad, de información que sea realmente confiable y veraz. Pero con ese argumento, por supuesto, no se puede estigmatizar a todo un pueblo. Y esa generalización es una posición que molesta particularmente al pueblo chocuano y yo la comparto, porque sí, se han dado muchísimos actos de corrupción, así lo reconoce el mismo pueblo chocuano. Basta que usted revise la prensa chocuana y revise la radio y los periódicos impresos y hable con el pueblo, hable con la juventud, hable con la gente para que escuche que sí, que ellos saben que hay corrupción. Están fatigados de ella, la rechazan, la detestan. Hay muchas autoridades transparentes y decentes, de verdad que estigmatizar a todo el pueblo chocuano es una barbaridad que no podemos aceptar.
Doctor Juan Guillermo Ángel, pero, por ejemplo, ¿hasta dónde se puede hablar de corrupción dentro del departamento del Chocó? Cuando uno de los elementos que movilizó esta protesta es el problema de la vía entre Medellín y Quibdó, una vía que no depende directamente del departamento del Chocó, sino que depende de los entes nacionales, depende del Ministerio de Transportes, depende del Invías. Entonces, aquí ya no podríamos estar hablando de corrupción al interior del departamento, sino tal vez de un ejemplo de corrupción a otro nivel.
Bueno, miremos el accidente como dentro de la perspectiva de una tragedia.
Sí.
Y como toda tragedia griega, obedece generalmente a la suma de una serie de variables que coinciden en un momento desafortunado. Un bus que parte de Medellín con su bus completo, con 32 pasajeros, en el sitio de la tragedia llevaba ya 58 pasajeros, el doble de la capacidad del vehículo. Un vehículo que había sufrido 5 accidentes en el año anterior por causas mecánicas, un conductor que ya llevaba acumulados otro tanto de accidentes en el mismo año anterior, llega por la noche lloviendo a un punto donde hay un derrumbe, una carretera en malas condiciones, y que este señor pretende pasar ese punto del derrumbe con sus pasajeros a bordo, pues es una suma de variables que en las cuales, por supuesto, el estado de la carretera tiene que ver. Pero el hecho de que haya caído ese derrumbe en esas circunstancias que dan y las decisiones que toma este señor, por Dios, nos llevaron a una tragedia absolutamente lamentable, triste, una cosa que el pueblo chocuano, por supuesto, sintió muchísimo y que el país entero rechaza de una manera muy enérgica.
Doctor Juan Guillermo, alto consejero presidencial para el Chocó, acabamos de hablar con el senador Rufino Córdoba y estábamos hablando de este documento COMPES, que usted hizo el anuncio, el 3553, que se aprobó el 1 de diciembre del año pasado, 2.4 billones de pesos para desarrollo social, entre esos 300.000 para inversión vial. Él se pregunta, sí, tenemos ese documento, recoge inclusive otros documentos COMPES de años anteriores, pero siempre viene la pregunta, ojalá se ejecuten, ¿y cuándo se van a ejecutar? Esa es la gran pregunta, ¿cuándo se van a ejecutar para que ellos puedan ver, pues, en algo la mejora de su departamento?
Nos están ejecutando, no es cuándo se van a ejecutar, se están ejecutando. En este momento hay contratos firmados y hay gente trabajando alrededor de estas necesidades del departamento del Chocó. Pero el documento COMP Chocó no tiene antecedentes. Había habido un documento COMPES y ha habido otros anteriores que tienen que ver con la costa pacífica, que tienen que ver con toda la región, pero específico para el departamento de Chocó, que yo recuerde, no se había dado en el pasado. Y lo segundo, sí, se está ejecutando. Mire, las condiciones de vida del departamento de Chocó siguen siendo muy, muy, muy malas. Su nivel educativo es bajísimo. El rendimiento de sus estudiantes, por Dios, es por debajo de los promedios nacionales. Los indicadores todos que tienen que ver con desarrollo social y con nivel de vida son muy bajos. Ahora, si quiere, nos podríamos quedar en el ejercicio de quién es la culpa, pero yo digo que el desarrollo del departamento de Chocó obedecerá fundamentalmente a la acción y al esfuerzo de su propia clase dirigente y del esfuerzo gerencial que se dé. Mire,
nosotros... Volvemos entonces allá al tema de la corrupción en el departamento.
No, es el tema de la corrupción del departamento, que es un hecho, no lo niega nadie, que ha sido de proporciones muy grandes, porque, mire, corrupción hay en el Chocó y en el resto del mundo. Lo que pasa es que un evento de corrupción en un departamento con tantas necesidades, en un departamento con tantos requerimientos, en ese departamento se nota muchísimo más y por lo tanto es muchísimo más repudiable que el evento de corrupción en otros sitios en donde las necesidades no están tan sentidas y no son tan vitales.
Sí.
Eso es un hecho que nadie puede negar.
Uh-huh.
Y lo segundo, mire, nos encontramos con circunstancias como cuando miramos las deudas y vimos que se había pagado una y otra vez la misma deuda.
Sí.
Eso obedecía, pues, probablemente a corrupción, pero también, sin ninguna duda, a que los sistemas contables no existían, a que usted mira los archivos de una entidad como Dasalud, por ejemplo,
uh-huh,
ahora registra pasivos por 71 mil millones de pesos, que depurados van a dar mucho menos, pero usted encuentra que son una serie de fondos tirados en el piso sin ningún orden, y uno dice, bueno, aquí es muy difícil, así llegue una persona con la mejor buena voluntad a encontrar qué pasó hace un año, hace dos, hace cinco, y entonces de eso hacen, por supuesto, leña a los avivatos y esa, digámoslo así, una mafia que se ha montado, que obedeció la cadena de la felicidad, en donde yo desarrollo la primera actividad, la segunda, la otra, la tercera, finalmente me pongo de acuerdo y entre todos están felices.
Sí.
Realmente quien acaba siendo golpeado es el pueblo chocuano.
Doctor Juan Guillermo, una última inquietud. En la conversación que teníamos con el senador chocuano, él preguntó, creo que tres veces o cuatro, ¿qué están haciendo los organismos de control? Por Dios, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Cuál es el papel de los organismos de control? ¿Cuál es la responsabilidad que les compete a los organismos de control? Porque esto se sabe, se ha dicho durante décadas y sigue ocurriendo.
A ver, aquí hay una gran paradoja. Por supuesto, los organismos de control son entes que son operados por seres humanos. Y realmente en el Chocó los organismos de control tienen sus funcionarios y tienen sus delegados. Por lo tanto, el ente de control no acierta ni peca. El que acierta o peca es el individuo que está ejerciendo esa función. De manera que uno de los problemas más graves que me he encontrado en el manejo de esta situación es precisamente la actuación de jueces. Jueces que empiezan a fallar en contra de los recursos de educación, de salud, que según la misma Constitución son inembargables. Y son unos dineros que no han salido de la capital de la República cuando ya están siendo embargados por deudas que muchas veces tienen unos soportes muy endebles y que realmente hacen parte de esa cadena que yo le hablaba a usted. De manera que los entes de control, pues revisemos quién está ejerciendo las labores de control. Yo me encuentro con funcionarios de Chocó que son precisamente quienes están ejerciendo control, que lo hacen bien, pero con otros que realmente han fallado de una manera lamentable, de manera que los entes de control... Y la otra paradoja es esta. Mire, ¿quién tiene la responsabilidad? El gobierno central tiene la responsabilidad, dicen allá, y muchas partes del resto del país dicen, no, la culpa está en el Chocó. Buscar entonces que sea el Chocó autónomo en el manejo de sus recursos.
Sí.
Pero es responsable el gobierno central por el mal manejo de los recursos. Es allí la gran paradoja. En otras palabras, uno puede responder por aquello que maneja y controla, pero si lo único que hace es girar y después mirar asombrado cómo esos giros no llegan realmente donde deberían haber llegado.
Sí.
Se genera una contradicción allí que no hemos podido resolver. En otras palabras, aquí lo que se necesita es una labor conjunta. Y yo veo que Chocó ha mejorado notoriamente. A mí me fue el primero en reconocer. La semana pasada hacíamos una mesa de salud y me encontré con que hospitales que hacía 2 o 3 años estaban absolutamente postrados, sin capacidad de prestarle ningún servicio a su población, de espaldas a las necesidades del pueblo, llenos de una burocracia increíble. Es decir, tenían, 4 o 5 empleados por enfermo, cosa que se va por encima de cualquier promedio nacional e internacional.
Sí.
Empiezan a funcionar. ¿Y empiezan a funcionar cómo? Hombre, se lo pagaron unos gerentes que empezaron a depurar deudas, que empezaron a convocar a sus propios funcionarios y empleados y decirles, sí, mire, esta es nuestra responsabilidad, ocupémonos de esto.
Sí.
Aprovecho para aplaudir la gestión del Hospital Ismael Roldán de Quibdó, para la gestión de gerencia que ha hecho el gerente del hospital de La Trato, aquel hospital que le tocó atender esa tragedia, que hoy en día tiene 0 pasivos, que pagó todas sus deudas, que ha comprado equipos, que viene desarrollándose. Los hospitales de como dije, de Quibdó, el hospital de Minas sigue de todas maneras cojeando, pero frente a ellos hay otros hospitales que realmente han mejorado muchísimo. Y eso porque los gerentes, las gerentes, porque hay que reconocérselas a ellas,
sí,
lo han hecho sumamente bien y han logrado mejorar notoriamente. De manera que frente a esas situaciones malas también hay que aplaudir a los médicos.
Por supuesto que sí, porque hay que mirar en su complejidad una situación como esta. Doctor Juan Guillermo Ángel, alto consejero presidencial para el Chocó, le agradecemos mucho que haya atendido nuestro llamado y le hago 2 invitaciones. La primera, que venga otro día, se siente con nosotros aquí, se tome un buen café gourmet con nosotros. Y la segunda, que continúe en la sintonía, porque este es un asunto que vamos a seguir desarrollando en el día de hoy a propósito de la protesta en el departamento del Chocó, pero vamos a darle una mirada más nacional con algunos investigadores sociales que han estado haciendo un seguimiento, por lo menos en las últimas 2 décadas, al desarrollo de la protesta social, a la forma como el Estado tramita la protesta social, al papel de los partidos políticos frente a la protesta social, al papel de las veedurías, al papel que se pueden cumplir en estos procesos con ciudadanos activos que formulan planes de desarrollo participativos y demás. Ese será nuestro tema principal hoy aquí en Café y Noticias, así que creo que es un asunto que para usted también será del mayor interés, como seguramente para miles y miles de nuestros oyentes en todo el país.
Yo, pues, por supuesto, agradezco su invitación, que no se nos quede del aire, después fijaremos fecha y hora, y con mucho gusto me iré a tomar ese café que usted considera que es gourmet. Vamos a ver qué tan bueno es tener los oficios de cocina, así como es bueno los oficios de la
cocina. Problema es que el doctor Juan Guillermo Ángel sabe de café.
Uy, Dios,
sabe mucho.
Dios sabe. Pues
gracias, y cada cafecito de los que nos tomamos de pronto 1 o 2 granos obedecen a mi propio esfuerzo, de manera que vamos a esmerarnos en sacar ese buen café.
Bueno, señor, muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo Ángel, alto consejero presidencial para el Chocó. Café y Noticias de la Radio Nacional de Colombia.